Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, son las 8 en punto de la mañana de esta jornada de viernes 24 de abril. Les damos la bienvenida a nuestra sintonía. Si se está incorporando a esta hora de la mañana, no sabrá qué ponerse, seguramente. Bueno, pues por ahora nubes y claros. Esto es lo que está previsto para la jornada de hoy. Un poco de fresquito. Y después, ojo, que viene lluvias previstas para este fin de semana y para el inicio de la siguiente. Pero ya saben, esto va por barrios. Habrá zona donde llueva más, donde llueva menos. Habrá zonas donde incluso luzca el sol. Esto es Canarias y sus microclimas. Si he cometido algún delito, que me denuncie. Así de contundente se ha mostrado aquí en COPE Canarias el obispo de la diócesis canariense, José Mazuelos, ante las críticas recibidas por el líder de Vox, Santiago Abascal, vía redes sociales, después de que Mazuelos, bueno, pues mostrase empatía con los inmigrantes que han subido un cayuco, que han pasado muchas penalidades, y pedía a los católicos que se pusieran en su lugar. Bueno, pues Abascal acusaba a Mazuelos de lucrarse con la inmigración y el obispo le ha respondido en estos mismos micrófonos.
Y si él ve que yo me estoy lucrando con la inmigración, que vaya a juzgar y me denuncie. Porque si yo me estoy lucrando con la inmigración, estoy cometiendo un delito. De esta forma, yo pienso que Abascal lo que tiene que leerse, la entrevista entera. A mí me fastidia que esté un partido, otro partido, un político, otro político, cogiendo como pelota de ping-pong unas declaraciones. Mire, que no quiero entrar en el esquema político, que no quiero que se use a los inmigrantes para tirarnos y para hacer campaña de votos de buenos y malos.
No se podrá decir que no es claro el obispo Mazuelos. Sobre el proceso de regularización de migrantes, también ha sido claro en torno a la postura de la Iglesia. Los seres humanos que trabajan, ha dicho, que viven aquí, que tratan de aportar a la sociedad, tienen derecho a ser tratados como personas que son. Algunos, ha dicho el obispo, son ya españoles de facto.
Pero al mismo tiempo se habla de prioridad nacional. Si hay personas que están aquí trabajando que ya son españolas, en definitiva, son españolas, si tienen ya su regularización y demás, pues son españolas, porque además están prestando un servicio, están pagando sus impuestos también.
En esta entrevista que hemos mantenido con Mazuelos, hemos abordado además la inmigración desde el punto de vista del viaje del Papa León XIV a Canarias, los próximos 11 y 12 de junio. Esta es la clave, tras el paso por Barcelona y Madrid, que le va a llevar a las islas y que va a hacer que mantenga encuentros con migrantes, encuentros que vamos a conocer en los próximos días.
Se quiere poner el foco en la realidad canaria ahora, que es la que está afrontando con más fuerza la cuestión de la migración, que es lo que está llamando a la caridad realmente a la Iglesia. Y esa es la, dentro del contexto de la visita apostólica, de ahí ha elegido venir a Canarias para poner el foco de luz al mundo entero de esta realidad que es fruto de un mundo global.
Bueno, a pesar de los esfuerzos por agilizar los trámites de regularización, el informe de vulnerabilidad que tienen que tener muchas personas para lograrlo está actuando como un embudo en el procedimiento. Este cuello de botella, derivado de la falta de recursos técnicos muchas veces o de criterio unificado en los ayuntamientos, que es a quien le está cayendo esta papa caliente de la regularización. Desde Cáritas nos han asegurado que teniendo en cuenta las dificultades de la situación administrativa irregular de estas personas, este informe no debería ser necesario. Debería entenderse que están en situación de vulnerabilidad porque no tienen los papeles necesarios para poder trabajar. Calla Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias en la provincia de Las Palmas, denuncia que las administraciones públicas no han puesto los recursos necesarios.
Era previsible que sucediera ese embudo debido a que no se han puesto los recursos necesarios ni la disponibilidad en la administración pública para que estas personas puedan acceder a ese certificado de vulnerabilidad. Bueno, la situación migratoria regular de las personas migrantes ya en sí es una situación de vulnerabilidad, al menos para Cáritas Diocesana de Canarias.
¿Y cómo está la cosa esta mañana en cuanto al tráfico? Bueno, pues por lo pronto no observamos grandes problemas, por lo menos en el acceso a Santa Cruz de Tenerife, ni tampoco en la zona habitual en Gran Canaria, en esa autopista del sur, en la Gran Canaria 1. Anticipo de un fin de semana que esperamos sea luminoso. esta jornada. Seguimos con la tertulia. Carlos Saavedra está a punto de llegar, ya está por aquí Paco Ramos.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE más.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en el gran encuentro que tendrá lugar en Gran Canaria el 11 de junio.
No te pierdas poder vivir en persona este momento histórico.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Yo no entiendo de premios, pero sí noto cuando una pintura cubre bien a la primera.
Cuando no huele demasiado.
Cuando seca rápido.
Por eso no nos sorprende que Pinturas Sin Canarias haya sido premiada en el Trofeo del Hogar 2026.
El premio que votan los consumidores. Si lo eligen quienes lo prueban, será por algo.
Tres productos, tres premios.
Tres de tres.
Pinturas Sin Canarias. ¿Pintamos?
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Adelántate al verano con Worten. Disfruta siempre de la temperatura perfecta. Calor en invierno y fresco en verano. Aire acondicionado Becken triple A con instalación básica incluida por solo 479,99 euros. Y además te lo enviamos gratis. Worten Canarias, 15 años contigo.
¿Aún no compras en Worten?
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE más.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vistahermosa. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE en Internet, TDT, FM y dispositivos móviles.
En COPE.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
8:09 de la mañana. ¿Qué tal, Carlos Saavedra? Buenos días. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues no. ¿Qué tal, Paco Ramos?
Hola, Roberto.
Buenos días.
Bueno.
Hombre, ahora sí, ahora sí.
Ya era hora, hombre.
Que estábamos aquí, digo, está todas las palancas subidas y no se te oía. ¿Qué tal, Carlos?
Todo bien, muchas gracias.
Bueno, oiga, no sé si saben que o se han dado cuenta que es aniversario, 40 aniversario de Chernóbil.
Sí, ¿Se acuerdan? Fue ayer, ¿no? Antes de ayer.
Chernóbil.
Pues hoy.
Creo que era hoy.
Bueno, esto demostró, Roberto, que, en fin, la energía nuclear hay que tener mucho cuidado con ella. Ahora mismo es imprescindible ante el cambio climático y habrá que sustituirla poco a poco, pero a día de hoy es imprescindible. Y que aquellas centrales en principio no tenían las mismas medidas de seguridad que tienen que hay ahora. Tenía solo una cubierta de seguridad, cuando ahora tienen dos. Y fue un desastre. Bueno, aquello yo creo que fue un antes y un después del propio régimen.
26 de abril, será pasado mañana, efectivamente, sí. Y también demostró que los regímenes totalitarios y las centrales nucleares no son una buena decisión. Porque aquí, fíjense, que hay una serie magnífica, no sé si la llegaron a ver en HBO sobre Chernóbil, buenísima, ¿verdad? Hay muchos documentales que pueden ver. Pero una de las razones que llevó a esta situación o a empeorarla en su momento era el miedo a asumir nadie ninguna responsabilidad y cómo iban pasando todos la pelota para que nadie dijese nada, negando hasta incluso la explosión cuando estaba aquello ya había reventado, Carlos.
Sí, desde luego, ese sistema, ¿verdad?, de toma de decisiones, ¿no? Un poco lo que también hablábamos de que ha pasado con la guerra con Trump, ¿no? O sea, lo que comentábamos el otro día de que en el propio gabinete de guerra cómo se toma la decisión de invadir es porque nadie quiere contradecir al jefe, ¿no? Y un poco eso, salvando las distancias, es lo que comentas también que ocurrió en aquel momento, que nadie quería asumir la responsabilidad, ¿no? Lo que pasa es que la reflexión que me hago yo también es que ha pasado 40 años, en 40 años aquel sitio es totalmente inhóspito, es inhabitable. Después de 40 años de una guerra mundial, Alemania era un cohete, o sea, funcionaba. Europa ya había pasado el plan Marshall y estaba totalmente rejuvenecida, ¿no? Es decir, que la impronta que deja una catástrofe como esta es tan grande que, aunque ahora digamos y entendamos que es necesario volver a acudir a la energía nuclear, nos hace reflexionar que cualquier accidente o cualquier atentado o cualquier misil que ahora somos incapaces de controlar, por mucha cúpula de hierro o lo que sea, somos incapaces de controlar que no haya algo que afecte a una central nuclear, tiene un efecto mucho mayor que una guerra mundial, porque es totalmente inhabitable el espacio donde se produce el accidente, ¿no? Entonces yo me pregunto ahora, con toda esta nueva tecnología de inteligencia artificial que ha demostrado que no hay nada invulnerable, sino que son capaces de desarmar cualquier tipo de cadena de seguridad, creo que somos muy vulnerables teniendo centrales nucleares por toda Europa, porque cualquier atentado, cualquier incidente...
Bueno, tú fíjate, Carlos, que en Francia solo hay 56, me parece. Es decir, yo creo que la energía nuclear tenemos que ir eliminándola en el medio-largo plazo. Pasa que ahora en el muy muy corto plazo sería un desastre, porque ahora dependemos de ella, si no habría que volver al petróleo y a las energías convencionales, y en este proceso de transición hacia más energía renovable, más almacenamiento, nuevas tecnologías, de momento no se puede sustituir así de un día para otro, pero es verdad que una catástrofe, como dices tú, tiene unas consecuencias que no sé, económicamente no son siquiera valorables.
No, después viendo este documental, por ejemplo, hubo un momento crítico en el que, bueno, hubo personas que tuvieron que sacrificar su vida para impedir que el núcleo fusionara, bajara hasta nivel freático, contaminara el Mar Negro y posteriormente el Mar Mediterráneo en zonas que habrían estado durante miles de años sin poder tener recursos.
Y pudo haber habido una explosión tremenda nuclear, incalculable. Es decir, dentro de lo que ocurrió, pudo hacer muchísimo, claro,
muchísimo peor.
Peor,
sí. Podría haber dejado zonas de Europa inhabitables durante miles de años.
Durante miles de años. Por eso digo que las guerras duran las consecuencias 30, 40, ¿no? Y todavía lo recordamos como la mayor tragedia que ha ocurrido en Europa. Si hubiese pasado algo similar porque se hubiese extendido, es que no sé de qué estaríamos hablando. Entonces, no podemos minimizarlo al mismo tiempo que ahora justamente es el peor momento para, digamos, apoyar la eliminación de la guerra de la energía nuclear cuando vemos que somos dependientes de la energía fósil y tan vulnerables por ese otro lado, ¿no? O sea, es un debate interesante que no tiene una fácil respuesta, la verdad.
Bueno, Carlos, no sé si has estado al tanto de la entrevista que hemos mantenido con el obispo de la diócesis. Le hemos preguntado por la polémica en la que se han visto envuelto después de haber pedido empatía con las personas migrantes, recordar que hay que ayudar a quien viene en una situación de debilidad, y decir en un momento dado que muchos de los que más critican, dice, tendrían que venirse 5 o 6 días en una patera ahí en alta mar para ponerse en su lugar. Esto, bueno, le valió las críticas en redes sociales del líder de Vox, de Santiago Abascal, que incluso le acusó de lucrarse. Esto le ha contestado el obispo.
Y si el PP, que yo me estoy lucrando con la inmigración, que vaya a juzgar y me denuncie. Porque es que yo me estoy lucrando con la inmigración, estoy cometiendo un delito. De esta forma, yo pienso que Abascal lo que tiene que leerse, la entrevista entera. A mí me fastidia que esté un partido, otro político, cogiendo como pelota de ping-pong unas declaraciones. Mire, que no quiero entrar en el esquema político, que no quiero que se use a los inmigrantes para tirarnos y para hacer campaña de votos de buenos y malos.
Vamos a ver, es que yo no sé qué pretende Vox que la Iglesia opine al respecto. ¿Qué va a opinar la Iglesia y el Papa? Si es que cualquier otra cosa que no fuera eso
sería incoherente.
De alguna manera sería incoherente y defraudaría a todo creyente, porque al final lo importante son las personas y todo lo que dice incluso el Papa. Incluso el Papa ha sido lo suficientemente inteligente para decir una cosa y al mismo tiempo entender que también los países tienen que tomar sus políticas migratorias. No, el Papa no dice en ningún momento y hagan ustedes lo que quieren y que entre cualquier persona en Europa. No lo dice así. Se pone del lado del débil, como no puede ser de otra manera, pero al mismo tiempo entiende que haya políticas nacionales migratorias, porque dice que tampoco está la solución en que Europa, en particular España, pueda solucionar todo el problema que hay en África. Lo que dice que hay que invertir y hay que estar en la mano de los africanos.
Yo lo que creo que al final es Vox, con esto de la prioridad nacional, y es más bien un postureo electoralista, es decir, están intentando dar una imagen de no queremos más inmigrantes, nos están robando los españoles nuestros puestos de trabajo. Ese mensaje un poco xenófobo que no mira la realidad, que es que sí hay una cierta inmigración que puede generar problemas, pero en general es positiva y contribuye a la riqueza. Y yo creo que va por ahí el tema, ¿no? De yo me posiciono en este punto porque ahí tengo mis votantes, porque si no, no se entiende esta crítica.
Sobre todo cuando el obispo nunca ha dicho, y lo he recordado hoy, oye, puertas abiertas al campo aquí todo. No, él dice que hay que regular la entrada, pero que evidentemente hay que responder a una necesidad que está ahí. Oye, y me llama la atención porque, claro, él decía el obispo, yo no me quiero ver como una pelota de ping-pong de que utilizado por unos y por otros, ¿no? Porque no hay que olvidar que aunque ahora el PSOE, a través del ministro Torres, le apoya, en otras ocasiones le ha criticado también, porque, bueno, mira, nos lo está recordando aquí Dani, un oyente que nos está mostrando algunos recortes de cuando ocurría al contrario, ¿no? Cuando criticaba de alguna manera la actitud del gobierno y el gobierno arramblaba contra este obispo en concreto o contra la conferencia episcopal, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Es que claro que no tiene que estar, ni quiere ni debe estar en esa como una pelota de ping-pong de un lado a otro. Lo que pasa es que, claro, los políticos han cogido el tema de la inmigración y los inmigrantes como un tema puramente electoral, y además lo radicalizan. Porque en el fondo, yo creo que quitando los conceptos, digamos, semánticos de prioridad nacional y demás, prácticamente creo que estaríamos la mayor parte de acuerdo en varias cosas. Uno, a los inmigrantes son personas y una vez llegan hay que tratarlos como personas. Punto uno. Segundo, no puedes tener una política de absoluta libertad porque es absolutamente incontrolable, digo, libertad en la frontera. No, tienes que tener una política migratoria determinada. Tres, dentro de esa política tienes que favorecer la migración regular mediante convenio, mediante lo que sea, pero no hacer un llamamiento totalmente abierto, porque al final el efecto llamada te va a acabar perjudicando. Y cuatro, una vez aquí y una vez estando en una situación irregular o regular, yo sí creo que puede haber medidas distintas para unos y para otros. Yo en ese sentido creo que el Partido Popular también está en esa misma línea. Yo no creo que sea exactamente igual y que una vez llegas a un país, pones pie en tierra, tengas exactamente los mismos derechos, ya no digo los mismos derechos sociales, económicos, que cualquier otro que lleva un montón de tiempo.
Pero ahí, Carlos, ahí es donde está la pelea y es donde está la cuestión. Que hay quien dice que tiene que ser absolutamente igual y hay quien pone matices y entonces ya te llaman xenófobo. Yo puedo entender un sentimiento de que hay gente que dice, oye, llevo cotizando toda la vida y de repente llega alguien que casi no ha cotizado y hasta se me pone delante de mí en lista de espera, cosas de este tipo. Entonces tenemos ese mensaje, hay que llevarlo con mucho cuidado, porque es donde, claro, porque es donde puede empezar a haber, digamos, un sentimiento de discriminación positiva a quien llegó después, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y se puede hacer mucha demagogia en esto, ¿eh?
Pero es que la hacen porque basta que tú puedas opinar, por ejemplo, como opina aparentemente el 60% de los votantes del PSOE, que hay que tener una especial cautela con el tema de los antecedentes criminales de la regularización de inmigrantes, para que, como opinas en contrario, poco menos que sea xenófobo. Claro, hay gente que le interesa que ese debate sea así de radical, pero lo cierto es que yo creo que todo el mundo pensará, o gran parte de las personas pensarán, que realmente no debe ser igual una regularización de una persona con y sin antecedentes. Yo creo que va dentro del sentido común. Pues si decir lo contrario es ser xenófobo, pues ahí es donde entra ese debate crispado que interesa a unos y a otros. Y generalmente está interesando a Vox y al Partido Socialista porque es el anti-Vox y hace bandera de eso, ¿no?
¿Qué es lo que se está planteando también? A ver, tú puedes estar en una situación en la que, porque al final de lo que se está hablando es de los recursos, ¿no? Además de los recursos de ayudas para la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, claro, que un señor que lleva residiendo y de alguna manera trabajando en una región, aunque no proceda de allí, pero durante 4 o 5 años, llegue alguien de otro sitio, de otra comunidad autónoma, y se le ponga adelante en la lista, hombre, no hace falta que sea extranjero, ¿no? A lo mejor basta con hacerlo.
¿Sabes lo que pasa, Roberto? Que es que también estamos creciendo de una manera, y ya lo hemos hablado varias veces, y las infraestructuras públicas y los servicios públicos no lo hacen de igual manera. Si ahora llegan 500.000 personas con el problema de vivienda que tenemos, con el problema de sanidad, de tener los medios adecuados, pues claro, se pueden, digamos, si no se planifica este incremento de población y los servicios correspondientes, pues tanto los que llegan como los que ya están pueden sentir este problema que estamos hablando, de que, oye, están llegando y me están quitando mis derechos. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien, y cuando no se hacen bien, tenemos problemas. Por ejemplo, lo que estamos hablando, es decir, si viene más gente a trabajar, por ejemplo, a los sures de nuestras islas, y no hay vivienda, siguen subiendo los alquileres, ¿cómo vamos a resolver el problema? Es complicado.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además, cualquiera que hable de un poco de... Yo creo que el Partido Popular se posiciona ahí, un poco de decir, oye, mira, vamos a ordenar, vamos a planificar, ¿no? Porque lo otro, el no hacer nada y dejar que las cosas, ¿verdad?, que las cosas ocurran, simplemente estás lanzando un problema a futuro, y habrá un momento en el que efectivamente tengas un problema mucho más serio, y en ese momento habrá sido una irresponsabilidad no haberlo tratado de regular. Regular y organizar y hacer las cosas de una manera seria y sensata no es ser xenófobo, no es ser xenófobo. Ser xenófobo es otra cosa, y al mismo tiempo simplemente centrarte en la nacionalidad del que llega como si fuera el elemento diferenciador, pues tampoco ayuda, porque eso sí, de alguna manera, pone el foco donde no lo tiene, ¿no? Y entonces al final bascula toda la imagen en esa somos muchos y vienen otros y nos van a quitar lo nuestro, y eso no es exactamente así. Los que vienen han aportado muchísimo. Ahora, hagámoslo de forma ordenada. Y tenemos la suerte en este país, que la mayor parte, o sea, gran parte de la migración que tenemos es una migración fácilmente asimilable, porque tenemos unos orígenes comunes. Tú pregúntale a un alemán cómo se asimilan 800.000 o 600.000 sirios venidos de golpe que hizo Angela Merkel.
Lo que hay es mucho postureo, Carlos. Es decir, la política española se ha convertido en yo te tiro a ti, tú me tiras acá, y pocos acuerdos de largo plazo. Yo creo que ese es el mal de fondo en este aspecto y en muchísimos más. Yo creo que eso es lo que hay detrás.
Bueno, otro asunto del que se está hablando mucho. Resulta que el Peugeot no era un Peugeot, sino un Mercedes, según anuncia el diario The Objective, el famoso Peugeot donde se recorría, en teoría, Pedro Sánchez junto a Coldo. Sí. Junto a Santos Cerdán, junto a José Luis Álvaro, vaya coche, vaya compañía ahora, ¿eh? Uno lo piensa. Bueno, pues no era un Peugeot, que tenía una fantástica campaña de publicidad, sí. Era un Mercedes.
Bueno, ya estaban anticipando un poco lo que iba a ocurrir luego, ¿no? O sea,
más allá de la anécdota.
No es una anécdota.
¿A ustedes les parece un hecho relevante?
A ver, Roberto, para mí es que este tema me indigna bastante, es decir... una cosa es, todos sabemos, la propaganda, que tú tienes que venderte mejor de lo que eres, el marketing, y otra cosa es la decencia. Es decir, tú no, esto es una mentira absoluta porque, claro, él no iba a ir en un coche premium a alguien que es de izquierda. Pero por detrás ocurrían lo que ocurría. Yo creo que de verdad indica un poco la catadura moral de algunas personas. Yo creo que esto, y después está su tesis plagiada, y después todas las promesas que hizo y luego al día siguiente las incumplía. Yo sinceramente, de verdad, no es ni porque sea del PSOE ni de lo que sea. Yo creo que es un político que ha demostrado que dice una cosa y hace la otra. Y yo creo que de verdad, a mí me parece triste. Y después si hablamos también, Roberto, de lo que pasó con el famoso intento de las urnas, que han salido las imágenes de la votación para en las primarias, de verdad, yo creo que habría que hacérselo ver. Yo creo que hay personas que están incapacitadas para dirigir un partido.
Sí, pero mientras al final tenga alguien atizando detrás como Vox y consiga radicalizar el país entre Vox o yo, ¿verdad? Y dentro de Vox aprovechan y meten a toda la derecha y a todo el Partido Popular, pues al final hay mucha gente que es capaz de perdonarle absolutamente todo. Absolutamente todo. Es capaz de perdonar cualquier cosa que haya pasado en el pasado. Bueno, eso ocurrió, sí, bueno, un Peugeot, un Mercedes, ¿qué más da? Bueno, Coldo y el otro y tal. Claro, uno lo analiza como haces tú, ¿verdad? Y Paco, y lo ves, y claro que te indigna, dice, pero bueno, si es que, en fin, no será delito, pero es que moralmente es inaceptable, ¿verdad? Es inaceptable. Entonces, es difícil tragarse eso, y claro, ahora ves imágenes incluso de cosas que pasaron, pero las vuelves a ver, porque antes teníamos audios, ahora tenemos imágenes de cómo fue el comité, ¿verdad?
No, si se ve a Susana Díaz prácticamente llorando. Y diciendo, y se ve unos tíos metiendo una urna hacia adentro, yo francamente veo esas imágenes, bueno, Borrell diciendo que, bueno, de verdad, es un espectáculo, hace ya 10 años de esto, ¿no? Pero yo francamente creo que yo lo siento, me da igual que fuera el partido que sea, yo creo que los políticos hay un mínimo de decencia, ¿no? Y yo creo que no puede ser. Hay otros candidatos en el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene que también remodelarse. Y yo creo que esta persona ya ha demostrado que no tiene palabra. Está al albur de lo que le pidan los de Junts o lo que le pidan los del PNV o lo que le pidan los de Bildu con tal de seguir en el poder. No tiene ni presupuestos, caramba. Es que de verdad.
Pero tú viste, Roberto, cuando tú empezaste este debate hoy, hablabas de que en Chernobyl, ¿verdad? El no querer enfrentarse...
O nadie
no querer
asumía la responsabilidad, sí, para
no,
nada.
Nadie quería asumir. Bueno, pues aquí más o menos... había en el fondo lo que se traducía es que había un miedo, ¿verdad? O
sea, exacto. Había un miedo a tomar decisiones, claro.
Claro, cuando la toma de decisiones se basan en el miedo a tomar decisiones, o el miedo a enfrentarte y a poder acabar tu carrera política o profesional, como ocurre exactamente ahora en los Estados Unidos si te enfrentas a Trump, pues algo así también pasa en la cúpula de los partidos, ¿no? Y eso lo estás viendo ahora, O sea, nadie se enfrenta a un líder que es absolutamente líder y que no deja nada más en el partido.
Y a quien le deben probablemente el cargo también, ¿no? O sea que también esa frase famosa de hace frío ahí fuera.
Sí, pero al final mira lo que pasó en Hungría.
Se la aplican,
mira lo que pasó en Hungría, que todo el mundo también creía que Orbán era indestructible y bueno, al final los votantes fueron capaces de dar un giro radical. Yo espero que...
¿Pero cuántos años fueron?
Claro, no, 16 años.
18,
creo que...
16.
O 16, sí, o 18, no sé. Sí, claro. Pero afortunadamente, Carlos, bueno, hubo un cambio y yo lo que espero es que la gente sea sensata, no. Hombre, que no pasa nada porque hay alternancia en el poder.
Sí, bueno, lo cierto es que también si los comités federales de todos los partidos o los comités nacionales, como se quieran llamar, hombre, se grabasen en vídeo, habría algunos a lo mejor en que tampoco serían imágenes muy edificantes, porque no, ahí es realmente, claro, donde la lucha por el poder interno, ahí es donde se lleva a cabo, son movimientos asamblearios.
Pero Roberto,
lo que pasa es que este era especialmente...
Y siempre hay presiones para pedirte el voto, ¿no? Pero hombre, al final la urna está allí para la que la vean. Esto parece cuando la época de la restauración en España, en los caciques, en los pueblos, que se sabía que se amañaban
lo de la urna, por favor.
Y además en un cuarto oscuro solo
lo
faltaba,
lo que se estaba debatiendo ya era votar en secreto, pero en una urna que estaba en un cuarto, que era la intención, ¿no?, de los que apoyaban a Sánchez, y la discusión era no que se ponga la urna aquí pero que todo el mundo la vea,
y no querían.
No querían, ¿no?
Paco, para tu tranquilidad con esto de la alternancia y tal, pues, oye, cógete el dicho ese que dicen nuestros mayores, que dicen, mira, eso también pasará. O sea, que al final todo pasa, ¿no? O sea, que da igual, llegará, sí, será en 12, 14, 16 años. Bueno, pues cambiarán de líderes.
Sí, Carlos, cambiado, hasta que pase, y... pero hay países, bueno, mira lo que pasó, no voy a comparar, pero mira lo que pasó en Venezuela o en Cuba. Es decir, tanto están tardando y a lo mejor acabarán, pero han dejado el país bastante en la ruina, ¿eh?
No, a mí fíjate que más que la ruina o no, que yo creo que España es un país con suficiente músculo para recuperarse, sí me preocupa la desafección y la desconfianza hacia nuestras instituciones por cómo se va socavando la credibilidad, por ejemplo, de los jueces, en última instancia, ¿no? Como desde el propio gobierno se empieza a decir que esto del lawfare, de esto, que bueno. O como esa desconfianza después, o esa polarización también entre partes, entre yo no tengo un amigo que sea de lo que no piense conmigo, o no quiero que se escuche a nadie que no escuche lo que... Ahí me parece que es donde está el gran daño.
Sí, y que la gente diga, no, el Tribunal Constitucional ya sabemos lo que va a votar. Y los jueces, es que claro, y después ya no hablemos del CIS. ¿El CIS qué es? Por favor, claro. si es que da igual la realidad. Que Tesán nos dice que el PSOE tiene 12 o 13 puntos por encima del Partido Popular y no para de perder en todas las elecciones autonómicas. Entonces, llega un momento en que es lo que dices tú, Carlos, que al final da igual. Yo, para que no esté la ultraderecha, le voy a votar.
Sí, y quizás de lo que dices tienes toda la razón, Roberto. Quizás el mayor daño que se ha generado últimamente digamos en España es a las instituciones, y eso es lo que más pervive luego, ¿no? Sí, los jueces son unos héroes porque son los héroes de este país, siempre lo he dicho. O sea, unos señores que imparten justicia todos los días, mandan gente a la cárcel, sacan de la cárcel, resuelven temas y relativamente mal pagados para toda esa responsabilidad, ese trabajo que hacen, y encima tienen que tragarse toda la presión del propio Ministerio de Justicia diciéndole y diciéndole que están sesgados y demás. Yo, la verdad, no puedo entender cuáles no son conscientes, son unos irresponsables del daño que le han generado a este país criticando a la justicia. Es un daño terrible. Y por supuesto que cada vez que en una institución la denostan porque no te interesa un partido u otro, están haciendo un daño irreparable. Eso es lo peor que nos llevamos de estos últimos años de polarización política en uno y en otro lado. Es terrible. La verdad que eso es...
Bueno, pues nada, me queda desearles un buen fin de semana.
Pues yo que creía, hoy veo el día así con solito, pero ahora dicen que va a volver a llover. La verdad que no nos dejan tiempo para ir ni a tomar el solito un ratito, tomar vitamina D.
No, vas a tener que aprovechar este sol. Bueno, Paco se queda con nosotros. Carlos, a ti te damos libre. Un abrazo, feliz fin de semana.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego, Carlos.
Chao.
COPE Canarias.
Estar informado.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer, impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
mañana a lo mejor se encuentran con algún atasco en la isla de Tenerife, porque el sector del caravaning, de los usuarios de autocaravanas y roulots, pues ha convocado una gran movilización para denunciar la falta de infraestructuras y la discriminación normativa que sufren los usuarios de vehículos, de este tipo de vehículos en el archipiélago. Vehículos vivienda se llaman. Bueno, para que lo sepan, la protesta va a partir desde San Miguel de Abona hasta la subdelegación del gobierno en Santa Cruz. Y pone, por ejemplo, el foco en la escasez de puntos para el tratamiento de residuos o la proliferación de señales para vetar el aparcamiento de estos vehículos. Juan Martín, presidente de la Asociación de Autocaravanas de Tenerife. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Sí, acá en Tenerife. Hombre, bueno, y yo espero que no lleguemos a eso mañana, ¿no? De interrumpir el tráfico en ningún momento.
Hombre, ¿cuántas autocaravanas espera que participen?
Hombre, nosotros teniendo en cuenta que el año pasado fuimos unos 320 aproximadamente.
Pues 300 caravanas en fila india, sí, entrando a la subdelegación del gobierno. Me parece que algo de problemas en tráfico sí pueden andar, Juan, aunque no sea su intención.
No más que una hora punta en la TF1 o la TF5,
¿eh? Pero vaya, pues eso, si la está comparando con eso, pues sí, pues habrá atasco, sí, desde luego.
Pues sí. Oiga. La intención nuestra no es esa. Ya, de hecho, el año pasado funcionó muy bien, e incluso la DGT nos felicitó por lo fluido y por la intención de no perturbar para nada el paso del resto de usuarios. Lo haremos por una vía en la TF1, saliendo de la estación de servicio de Gomero, como bien dice, aquí en San Miguel de Abona. Nos habrá una reagrupación en el polígono de Granadilla sin parar. Seguiremos dirección Candelaria, a la Avenida de los Mencelles. Allí también pues haremos otra reagrupación. Tomaremos de nuevo la TF1, dirección Santa Cruz. Y aquí hay un pequeño cambio por parte de la subdelegación del gobierno, porque subimos por el túnel de Amigos Gemelara, por la TF5, dirección TF2, en los Majuelos, y bajaremos luego de nuevo otra vez a la TF1. El recorrido es igual que el del año pasado.
Pero y ya veo que
nos coordinamos muy bien con las fuerzas de seguridad.
Si hacen el mismo de recorrido que el año pasado, es que están todavía teniendo las mismas quejas que el año pasado, ¿no, Juan?
Sí, y peor, se ha empeorado el tema, ¿no? Aparte de la falta de infraestructura para nuestros vehículos en cuanto a posibilidades de vaciar y llenar nuestros tanques, lo cual está causando un daño tremendo al medio ambiente, y no entiendo cómo es que no lo tienen en cuenta. No por parte de nosotros.
¿Dónde lo vacían ahora, por ejemplo?
Bueno, no, ahora mismo lo estamos vaciando, por ejemplo, aquí, te estoy llamando del sur, y entonces, por ejemplo, en la estación de servicio Tegas, que está en San Isidro, que baja hacia el Médano, en el camping Nauta, que es un camping de particular, pero que también podemos ir a vaciar y llenar allí. Luego, en alguna estación de servicio que vamos a pedir, por favor, que nos dejen vaciar. Y prácticamente aquí en la zona no hay más. Luego hay otra en la Gorgorana, que está en Los Realejos, y luego está una gasolinera que está en la caleta de Interián, por la parte norte, y realmente poco más, por lo menos oficiales, ¿no? Por lo menos oficiales.
Juan, a mí me da la sensación de que, en general, aquí por lo menos en Canarias, no digo por parte de ustedes o de muchos usuarios, pero los ayuntamientos en general, a las autocaravanas las ven como un problema.
Pues no, mira, da la casualidad que somos una solución ante un problema. La respuesta a esa pregunta, yo les diría a los que piensan eso, ¿por qué no hacen una encuesta con el pequeño y mediano comercio donde suelen ir las autocaravanas de manera habitual? Yo no he visto ninguna encuesta por parte de ningún ente municipal que diga, mira, las tiendas, el pequeño comercio de las zonas donde van las autocaravanas dicen que no están de acuerdo con el flujo de ese tipo de vehículos, ni de los usuarios que van a pasar pues un fin de semana, unos días y tal. No he visto ninguno. Quizás es que no les interesa porque saben la respuesta al cual va a ser. Somos dinamizadores del pequeño y mediano comercio. Nadie puede entender, ni nadie puede pensar que nosotros nos subimos en un vehículo de estas características que valen una pasta, Me estoy refiriendo a nosotros, a los autocaravanistas, a los que usamos la autocaravana como movimiento de ocio y tiempo libre, y de movernos libremente por todo el territorio nacional y fuera fuera de aquí también, en Europa. Entonces, nadie puede pensar que una pareja, un matrimonio, una familia con dos niños sale un viernes de su casa para pasar un fin de semana donde quiera que sea y va a llevar la despensa llena de comida para ese fin de semana. Obviamente no, porque ni él ni ella se meten a cocinar en la autocaravana, salvo que sea el desayuno. De resto, sales a la calle, te vas al restaurante, ya quedas, te vas a un bar, te tomas un cortado, un refresco, una cerveza, ¿me entiendes? Te vas a la tienda, compras, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos el ejemplo bien claro. Nosotros organizamos jornadas de convivencia para nuestros socios. Entonces, en cada jornada, al final, le decimos a los socios que entreguen los tickets de compras de la zona donde estemos, y hacemos un estudio económico que enviamos por sede electrónica al ayuntamiento correspondiente. Nosotros hicimos una recientemente en San Miguel de Abona, que desde aquí agradezco de nuevo al ayuntamiento de San Miguel de Abona por la altura de mira política y para precisamente para con este tipo de colectivo. Bueno, pues nos hemos dejado en 10 días que estuvimos allí unos 13.000 euros. Entonces, que me digan a mí, la gente que está en contra, que critica, que humilla, que acosa, que estigmatiza al autocaravanismo, esto cómo se come, o dónde, en qué contexto ponen eso que acabo de decir. Y también me refiero a las instituciones municipales y supramunicipales. Parece que no solamente tenemos que serlo, sino incluso demostrarlo, ¿no? Que somos Paco. Una solución y no un problema.
Juan, le pregunta a Paco Ramos.
Sí, pero Juan, yo entiendo su postura, pero ¿esto se organiza bien con los ayuntamientos o es complejo? Porque si no se hace de esta manera, cuando uno llega a los sitios puede ver acumulación de basuras, ya estamos en una isla muy cargada.
Nos está acordando, Luco, un oyente, por ejemplo, la situación en zonas como el Palmar, dice, o los cristianos, donde la vía pública hay zonas que están ocupadas por autocaravanas.
Esto, si no se hace bien, lo que va a empeorar la imagen de la caravana, porque ya la isla está bastante saturada, la gente lo que ve es aglomeración.
No, Paco. Sí,
hay que tener cuidado con eso.
Entiendo. No, ese discurso ya lo sabemos, ¿entiendes? Pero ese discurso viene desde el desconocimiento de lo que es el autocaravanismo como tal. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes, y una de las cosas importantes es una de nuestras reivindicaciones, es que se regularice. Nosotros llevamos años haciendo este tipo de cuestiones y de preguntas a los ayuntamientos. Entonces, el único ayuntamiento que tiene una normativa específica para autocaravanas y camper homologados, y que la presentó precisamente acá a Tenerife, es San Miguel de Abona. En San Miguel de Abona no tenemos ese problema, para nada, porque está todo perfectamente especificado, aparte de que nosotros tenemos nuestras propias normas internas y cualquier asociación la puede tener.
Pero, por ejemplo, ya esto, que estábamos nombrándolo, el Palmar, lo de Arona, todas esas autocaravanas que acercamos a la playa están ahí, y están allí todos los días. Por ejemplo, ¿eso qué es? ¿Que no hay una regulación clara sobre dónde poder estar o dónde no?
Claro, vamos a ver, si yo voy a un sitio y estoy en un sitio que aunque esté prohibido, yo no me viene a decir nada, nadie viene a decirme nada, la autoridad competente no viene a decirme nada, El ayuntamiento competente no pone ningún servicio de recogida de basura ni de descarga de agua, yo me quedo ahí, mientras no me digan lo contrario, ¿por qué me voy a ir? Otra cosa es que se regule y se diga, señores, aquí se puede estacionar 72 horas, pero para todo tipo de vehículos, no solamente las autocaravanas. Miren, señores, allí tienen ustedes, o aquí hay, se señaliza, aquí hay un punto de vaciado llenado. Miren, señores, aquí hay un área de descanso para las autocaravanas y vehículos vivienda homologados en ficha técnica, pero es que no hay nada de eso. Eso provoca los asentamientos. Por supuesto que provoca los asentamientos. ¿Cuántas veces me he reunido yo personalmente, en el Ayuntamiento de Arona con los políticos? Un montón de veces, pero no solamente en el Ayuntamiento de Arona. Me he reunido un montón de veces en el Ayuntamiento de Arico, por ejemplo, en el de Adeje, por ejemplo, en el de Guía de Sora, por ejemplo.
Nos dice Juan, Luis Santa Francisco, Cruz, por ejemplo, nos habla del caso del PRIS en Tacoronte, donde él dice que se tiran todos los restos de los contenedores en los contenedores de basura, dice, incluso la fosa séptica, dice él, ¿no?
¿Quién dice? ¿Pero quién lo hace?
Ve autocaravanas que hacen eso, según denuncia, ¿no?
Desgraciadamente en este mundo, Claro, entonces aparte de eso, la autocaravana impresiona, es grande, un vehículo grande y tal y cual, y pasa alguien que bota eso y detrás pasa la autocaravana por pasar solamente y automáticamente el estigma ya está puesto. O sea, etiquetan sin saber la autocaravana. Y yo quiero recordar que la autocaravana es el único vehículo que sale de fábrica homologado como vivienda. Significa que tenemos debajo de nuestros vehículos un tanque para recoger las aguas residuales jabonosas, o sea, ducha, lavabo y fregadero debajo. Son tanques estancos, y nunca mejor dicho, que pueden llegar hasta cargar 100 litros de agua. Tenemos otro tanque que dé agua limpia para abastecernos precisamente de eso que acabo de decir, de la ducha, del fregadero y del lavabo. Eso puede llevar 100, 120 litros. Después tenemos el cassette o el poti, que también va dentro del mismo vehículo y que se saca por un lateral, y ahí es donde va lo que es el baño, el retrete, por decirlo de alguna manera. Entonces, dígame usted a mí, o que me digan esa gente a mí, ¿dónde y cuándo o qué necesidad tenemos nosotros de hacer eso que se está diciendo? Por eso nuestra reivindicación es, señores, por favor, pongan un lugar habilitado para nosotros poder vaciar nuestros tanques y no atentar contra el medio ambiente.
Bueno, pues
es tan simple como eso.
Juan, ahí de nuevo ese recorrido para sensibilizar en este aspecto. Los oyentes están participando bastante. Mira, uno, por ejemplo, que nos dice que sobre la autocaravana, pues ya está todo inventado, y que en Francia, por ejemplo, pues dan mucho ejemplo con este asunto y que aquí siempre vamos a la cola, ¿no? Otro que recuerda que en Buenavista hay dos sitios habilitados, dice, para caravanas en la costa. Dos, hombre, pero claro, en cuanto se ocupan esos dos, pues no sé. Si son dos plazas, si se refiere a dos plazas o se refiere a dos lugares donde pueden estar, ¿no? Pero bueno, veremos que si hay más sensibilidad y se regula esto, porque evidentemente, si no, pues claro, al final unos se cardan la lana y otros se llevan la fama, ¿no? Que es lo que se suele decir.
Sí, señor.
Juan Martín, presidente de la Asociación de Autocaravanas de Tenerife. Gracias por habernos atendido, Juan.
Gracias, Roberto. Gracias, Paco. Gracias a la cadena COPE por darnos voz. Gracias, buen día.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Gran Canaria.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas por 20 euros redondos. Elige plato de la carta, bebida y postre. De lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas. La noche se disfruta. Mayores de 18 años.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE más.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de abril, manzana golden a 1,19 euros el kilo. Chuleta de lomo de cerdo extra tierna a 4,59 euros el kilo. Y saco de 10 kilos de papas de importación a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 27 de abril. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¡Qué locura, qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdina.
Consulta ya los precios más increíbles hasta el 7 de mayo en hiperdino.es y en la app. Hiperdina, los mejores precios de Canarias.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
El protagonista de nuestra siguiente historia tiene solo 8 años, pero una gran capacidad de superación que seguramente le está dando una enorme madurez. Se llama Elías. Ha regresado a Gran Canaria, convertido en un ejemplo de superación después de más de 2 años de lucha contra la leucemia. Estuvo en Madrid durante meses, sometido a un intenso tratamiento que incluyó un trasplante de médula, y ha vuelto a casa después de este largo proceso. Además, Elías es un gran seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas. Nada más volverse fue a un partido del equipo tras su trasplante de médula. Nauset Herreros, padre de Elías. ¿Qué tal, Nauset? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, espero que la Unión Deportiva ese día hiciese un buen partido. ¿No fue así, Elías?
Pues sí,
digo, Nauset, perdón.
No pasa nada, te preocupes, no pasa nada. Te hizo un muy buen partido, y no solo eso, sino que encima ganaron 2-0.
Bueno, miel sobre hojuelas. Fantástico, fantástico. ¿Cómo está Elías, Nauset?
Pues mira, la verdad es que ahora mismo se encuentra sobre un 7 de 10. ¿Eh? ¿Por qué un 7 de 10? Porque actualmente tiene, debido a tanto tratamiento, tiene necrosis, osteoporosis y microfracturas en los tobillos debido a tanto corticoide. ¿Eh? Pero para eso estamos con rehabilitación provisional, a la espera de que la burocracia en este país pues se mueva, en esta isla se mueva para empezar la rehabilitación en ICOT vecindario cuando la administración pues así lo decida.
Entiendo que no está muy contento por los plazos que se están llevando a cabo, ¿no?
No, la verdad es que no es justo. Estos niños deberían de ser prioritarios, no solo los niños, sino también los adultos, todos los pacientes oncológicos que han pasado una batalla bastante fuerte, deberían de ser pacientes prioritarios y ir por arriba de las listas, ¿no? No tener que estar esperando tanto, ya que encima esta documentación se mandó desde Madrid. O sea, ya el niño tiene un historial médico bastante bastante elevado, bastante fuerte, en el cual se solicitaba rehabilitación y fisioterapia para que esta necrosis y esta osteoporosis no avanzara.
Claro.
Pero bueno, la tenemos provisional en el materno infantil a la espera de que esto suceda.
Claro, además se desconoce, a veces uno piensa en la leucemia, en la enfermedad en sí, ¿no? Pero claro, esto tiene una serie de problemas que conlleva alrededor, claro, ¿verdad? En lo que a veces no se piensa, sí, pero que también, ¿no? Que también condiciona la vida del pequeño.
El tratamiento es muy invasivo, o sea, el tratamiento sí cura y hace su efecto, pero también hace su defecto. y sus efectos entre ellos son muchos daños colaterales, porque es mucha cantidad de corticoides, mucho tratamiento. Entonces este tratamiento también daña el cuerpo, daña el sistema nervioso, daña el sistema óseo, en este caso a través de la leucemia, por el tratamiento, y entonces pues obviamente tiene sus daños colaterales, tiene sus efectos secundarios.
Claro.
Pero bueno, ahí vamos a la lucha siempre.
Nauset, hay un efecto secundario positivo. Evidentemente que la cosa ha ido bien, pero me refiero en la actitud, en la forma de ver la vida del pequeño Elías,
claro
que, sí. Que si supera esto, que ya lo está superando, va a superar todo lo que tenga, todo lo que le venga en la vida.
La capacidad de madurez de este niño es increíble. Con tan solo 8 años. Ve la vida de otra manera y sabe perfectamente que hay que priorizar. Y todo esto también es gracias a la donación de médula. Porque una persona anónima, sin conocernos de nada, desde Polonia, ha decidido donar su médula y darle esta vida a Elías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿A dónde yo tengo que llegar? Que donar médula salva vida. Y lo dice uno que está pasando por eso.
Claro.
No es que sea un lema súper bonito, que queda muy bonito decirlo en la radio. No, donar médula salva vida. Que es un eslogan, no es un eslogan, es una realidad. Y esta realidad la vivimos nosotros en nuestras propias carnes. Una persona anónima desde Polonia ha decidido donar la médula 100% compatible con mi hijo. Y gracias a él, hoy, a día de hoy, mi hijo está vivo.
Claro.
Mi hijo lo puede contar de otra manera.
Claro, porque lo difícil de la donación es encontrar dos médulas compatibles, ¿verdad? Y sobre todo al 100%. Para eso son los bancos de médula. Pues te hacen un análisis de sangre. Con eso tan sencillo, ¿verdad, Nauset? Pueden saber si tu médula es compatible con la de quien la necesite en un momento dado, ¿verdad?
Sí, hay mucha desinformación, que la gente se piensa que al donar médula te van a pintar la médula espinal y ahí te van a hacer una transfusión. Es decir, como la típica epidural de las mujeres cuando van a dar a luz, pues así. Y no es así, no tiene nada que ver en absoluto. O sea, cuando, como tú bien dices, para ver la compatibilidad de una persona con otra, te hacen lo que es una extracción de sangre, una muestra de sangre común, normal, como en todas las vidas, como lo hacemos una analítica para darnos el colesterol, por ejemplo, pues nos hacen una extracción y ahí se ve la compatibilidad de la persona, de ambas médulas. Si son compatibles, cuando llegue el momento del trasplante, al donante, le llamarán 5 días antes de trasplante a la persona. A esa persona, al donante, le harán luego un tratamiento previo, que es para estimular la médula y conseguir que fabrique más células madres de lo normal, que son 5 pinchacitos apenas, que no duelen en absoluto. Pues una vez llegue el día del trasplante, al donante le harán la extracción. ¿Y cómo la van a hacer la extracción? Muy sencillo, como cuando nos hacemos una analítica, una extracción de sangre normal, con todo el mundo hemos donado sangre, pero esa sangre pasa por una máquina, se filtra, se extraen las células madres, la sangre vuelve al sitio y las células madres van a una bolsita. Y esas células madres es lo que se le va a introducir al donante, que realmente esa es la donación de médula, de células madres.
Sí.
Lo que pasa es que hay una desinformación que la gente se piensa,
claro, que le van a coger un cacho de médula o algo así, ¿no?
Sí, que te van a acostar de lado, que te van a pinchar el abajo el costado, por arriba del coxis, y te vas a quedar, que te puedes correr riesgo de quedarte en silla de ruedas o quedarte de alguna manera. Pero no es así. O sea, la desinformación que hay, pues llega a ese punto, pero es tan básico como una extracción de sangre común, normal y corriente. Lo que pasa es que es verdad que tarda un poquito más, porque esta sangre pasa por un filtro, se limpia, se filtra, se extraen las células y posteriormente es lo que se dona, esas células madres extraídas.
Bueno, pues un acto tan sencillo y tan altruista, porque hay que tener también conciencia, la gente para los que lo hacen para pensar en los demás, pues ha salvado la vida de Elías, que poco a poco irá recuperando la rutina, Nauset, me imagino, ¿no?
Pues sí, nosotros contamos los días y hoy es nuestro día más 7, de vuelta a la normalidad.
Bueno.
Durante la recaída, contamos los días de recaída. Perdón. Durante los días contamos los días de recaída y posteriormente contábamos los días de renacimiento, que fue a partir del día 0, que fue el día del trasplante. Y ahora hemos cerrado ese capítulo desde que llegamos a Gran Canaria y ese capítulo se cierra y empezamos con el capítulo de la normalidad. Poco a poco volviendo a la normalidad. Es un niño con una patología bastante bastante grave y no puede ir al colegio todavía de momento porque tiene que tener el cuadro de vacunación, hay que empezarlo todo de nuevo, claro. Hay que empezar a bajar las vacunas de nuevo, y esto sucede después de 6 meses de terminar el tratamiento. Él ya terminó el tratamiento el 25 de diciembre, pues a partir de ahí contar 6 meses, que viene siendo para el 26 de junio. Entonces, ya el colegio estará terminado ahí, pues una vez terminado el colegio, él te empezará con su vacunación y empezará en septiembre en cuarto de primaria. Qué deseando bueno. Él está volver al cole,
hombre,
pero bueno, me poquito imagino. A poco, pasito a pasito.
Me imagino. Y saludar de nuevo y estar con sus compañeros y sus amigos.
Él estuvo el lunes con sus compañeros, los saludó, bueno. Fue de visita a saludarlo. Y
qué bueno.
Súper contentos y súper, vamos, la sonrisa no le cabía en la cara.
Bueno,
pues, pero claro, con protocolo y con mascarilla y demás.
Nauset, le da usted un abrazo a Elías de nuestra parte. Le dice que nos alegramos enormemente de esta feliz recuperación. Un abrazo para ustedes también. Nauset Herrero, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amables, que estén muy feliz día.